Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, acomódense, están ustedes en el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago y también de nuestro país, cómo no, el turismo. Verán ustedes, los sindicatos de Iberia anunciaron esta semana mismo que desconvocaban las 6 jornadas de huelga en los días previos a Navidad, del 14 al 21 de diciembre. A pesar de no haber llegado a un acuerdo con la dirección de la compañía, los sindicatos pues han decidido firmar, digamos, una tregua hasta enero. Será entonces cuando realizarán los parones si no llegan antes a un acuerdo con la empresa. Su protesta se basa en el plan de reestructuración de la aerolínea. Pero claro, ¿de dónde parte el problema? ¿Cuáles son las demandas de unos y de otros? Y lo más importante, ¿qué implica para el sector turístico en nuestro país y sobre todo en nuestra comunidad? Para hablar de esto nos acompaña hoy en los estudios de Radio Canarias un amigo ya de esta casa, Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. Don Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Permítame que le haga una primera pregunta de en sí un no y luego ya lo analizaremos más a fondo. ¿Hubiese afectado de manera considerable al turismo en Canarias si se hubieran hecho estos parones antes de Navidad?
Sí.
Directamente sí. En fin, pues ya
luego lo matizamos.
Luego lo matizamos, pues fíjense sí, ustedes, nos hubiera causado un roto importante. De esto charlaremos en el programa de hoy. Ya saben, si quieren saber más, solo tienen que quedarse con nosotros. Primero, las noticias del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Buenas tardes, José Carlos. Llega a los hoteles de 5 @. La relación de las nuevas tecnologías y el turismo es innegable. Por ello, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias ha propuesto al Ministerio de Industria la creación de un estándar público basado en los servicios tecnológicos vinculados al sector turístico. Hoteles 5 @. Con ello se pretende reconocer el esfuerzo en los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación que el sector hotelero canario ha venido realizando y tiene intención de seguir desarrollando. Asimismo, esta denominación contribuiría a consolidar la imagen de un sector turístico ágil, moderno, avanzado y que es capaz de adaptarse a la evolución de las nuevas tecnologías y garantizaría el conocimiento del turista de la existencia de un conjunto mínimo de tecnologías TIC a su disposición mientras dure su estancia en los complejos turísticos. Canarias recibe 910.989 turistas extranjeros en noviembre. Canarias recibió en el pasado mes de noviembre la visita de 910.989 pasajeros extranjeros, lo que supone un descenso del 2,24% respecto al mismo mes de 2011, es decir, 20.852 pasajeros menos, según los datos aportados por Aeropuertos Españoles Navegación Aérea, AENA. En lo que respecta al acumulado del año, el destino turístico Islas Canarias recibió la visita de 9.161.888 pasajeros extranjeros, lo que supone 220.183 pasajeros menos y una disminución del 2,35% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo uno de cada 10 turistas que visitó las islas en este pasado puente era español. Los establecimientos hoteleros canarios registraron una ocupación del 90% para este pasado puente de la Constitución. Los efectos de la crisis en España se notan con total claridad en el número de visitantes nacionales llegados en estos días atrás al archipiélago. Por cada 9 viajeros extranjeros, solo uno era español, según fuentes del sector consultadas. Riu anuncia a sus clientes que abrirá el nuevo hotel Oasis en el invierno de 2014. La cadena Riu ha comenzado a explicar a sus clientes que el hotel Oasis de Maspalomas se cerrará en la primavera de 2013 para construir un nuevo establecimiento que será reabierto en el invierno de 2014. En el folleto que se está distribuyendo a los turistas, el grupo mallorquín señala que el nuevo Riu Palace Oasis será el más emblemático de la isla de Gran Canaria. Además, la empresa añade que el establecimiento, completamente renovado e inmerso en un exuberante oasis natural, conformará un entorno único para pasar unas vacaciones fuera de lo común. Rivero y el presidente del SEPLA piden la intervención del gobierno en Iberia. El presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, y el del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas SEPLA, en Iberia, Justo Peral, han solicitado este miércoles la intervención del gobierno para que medie en el conflicto entre la dirección de la compañía aérea y el sindicato de pilotos. Tanto Peral como el presidente de Iberia, Antonio Vázquez, con quien se reunió Rivero, han garantizado que mantendrán el 100% de los vuelos con Canarias. Rivero señalaba que el gobierno de Mariano Rajoy tiene que tomar cartas en el asunto de una forma más intensa de lo que lo ha hecho hasta ahora, porque es necesario, dice, dar viabilidad a una compañía clave para el país. Las Palmas estrena una tarjeta turística con descuentos que llegan al 30%. Las Palmas de Gran Canaria será la primera ciudad canaria que ofertará a sus visitantes una tarjeta turística con la que podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 30% en 40 establecimientos gastronómicos, comerciales y de ocio. Así lo anunciaba este jueves su concejal de turismo, Pablo Barbero, que se ha felicitado de que la capital de Gran Canaria vaya a constar con este producto, que con la denominación de LPA Card y una vigencia de 7 días se comercializará a un precio de 29 euros para los adultos y de 12 euros para los niños. Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Radio Canarias, continuamos hablando de turismo en Bungalow 103. Después de escuchar este boletín informativo turístico, siempre queremos recordarles que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es, al que podrán acceder, pues bien, a través de la página web de nuestro periódico. Verán arriba una pestañita roja que pone Turismo. Bueno, pues pinchan ahí, lo tienen, o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de todo lo que acontece en este sector tan importante en nuestra comunidad. Insistimos siempre en el turismo. Hoy nos acompaña para hablar de esta posible huelga de Iberia, que realmente son unos parones que tenían previstos los sindicatos para antes de Navidad y que ahora se han propuesto para enero. Pues nos acompaña hoy Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Don Rafael, ¿cómo recibió la noticia de esta desconvocatoria de los paros antes de Navidad?
Hombre, con alegría, desde luego, porque eran unas fechas muy importantes para nuestro país y en particular para Canarias. Y no nos olvidemos que esta huelga, a diferencia de otra huelga de personal de Iberia, no solo afectaba a esta compañía. Me explico, cuando el SEPLA se pone en huelga, solo afecta a Iberia Líneas Aéreas y por tanto se concentra. En el caso del personal de Iberia de tierra, afecta a Iberia y al resto de las compañías, sobre todo en el archipiélago canario. Los aeropuertos canarios serían los más afectados, y al resto de las compañías europeas, bien charter o bien de red, que Iberia le presta servicio en tierra. No nos olvidemos que para que vuele el avión no solo hace falta los pilotos, sino hace falta alguien que ponga las maletas, alguien que remolque el avión, alguien claro, que facture los equipajes. Y esta era la clave, ¿no? Entonces, Canarias era de las comunidades autónomas, los aeropuertos canarios más afectados. En cuanto a esta situación, pero además, si tenemos en cuenta lo que a la propia Iberia implica, que entre las diferentes compañías aéreas tradicionales, en este caso Iberia, Europa o Vueling, que aportan también tráfico a nuestra comunidad vía Madrid o vía Barcelona, pues que el 20% de los turistas que llegan a Canarias lo hacen a través de estas rutas, pues entonces es obvio que la repercusión era muy negativa para Canarias.
Casi catastrófica. Estamos hablando de muchísima gente.
Poder hablar de catástrofe total no, pero sí, desde luego, el que tuviésemos medio punto arriba o un punto arriba negativo cuando tuviésemos las estadísticas de diciembre del 2012.
Que no es moco de pavo, ni muchísimo menos. ¿Cuáles son los motivos reales por los que se ha desconvocado estos paros antes de Navidad?
Hombre, los sindicatos lo han explicado, para no perjudicar a la sociedad española y a los pasajeros. Desde luego el daño a la compañía se lo han hecho. Desde que cualquier colectivo anuncia en una empresa de transporte con mucho tiempo de antelación que se va a poner en huelga, automáticamente hay un desvío de pasajeros que van a otras compañías. Y no nos olvidemos que el producto que venden las compañías, el asiento, no es un producto absolutamente perecedero. O sea, si no se utiliza, si no lo venden, no se utiliza, no se recupera. Por tanto, el daño a la compañía la ha producido. Yo entiendo que se habrán sensibilizado con la sociedad española y aparte hemos tenido experiencias de otros colectivos que han hecho huelgas precisamente en estos momentos tan comprometidos, en estas fechas tan comprometidas, y que han perdido absolutamente cualquier simpatía por parte de la sociedad. Yo creo que ambas dos cosas han influido, ¿no?
Ajá. Me recuerda la huelga de controladores en este momento, que fue todo un revuelo,
sí,
¿verdad?
Eso también. Pues sí, sí, y estamos muy sensibilizados en un momento donde de crisis que vive el país y donde es una fecha que hay algunos afortunados que pueden salir de vacaciones, pero que sobre todo también se utiliza como retorno familiar, reencuentro familiar, pues poca gracia nos haría a los que nos tocasen viajar en esas fechas encontrarnos con que perdíamos el vuelo o con que salíamos con retrasos, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Notó cancelaciones antes del aviso o nuevas reservas después del aviso?
Lo que notamos evidentemente fue desvíos, o sea, no había otra opción que las compañías que tuviesen ruta en competencia con Iberia. Los clientes directamente te decían que querían esa opción. Aquellos que tenían los billetes comprados, como las cancelaciones tienen unas penalizaciones importantes, no pudieron cancelar. Y luego siempre hay un número importante de viajeros pues habituales que conocen ya de largo la situación en las huelgas y que decidieron seguir viajando porque entendíamos que desde luego Canarias debía haber sido uno de los aeropuertos canarios, donde los servicios mínimos debían haber sido el 100%, como ha ocurrido en otras ocasiones con huelgas de pilotos, ¿no?
Ajá. ¿Cómo afecta realmente a una agencia de viajes un asunto de este tipo?
Pues mucho más que a la compañía. Me explico. La compañía tiene los gastos puros y duros que le supone la cancelación del viaje, que no pueda volar el pasajero, pero en las agencias y más en estas fechas, fines de semana, fechas puntuales, donde se trabajan con grupos, con contratos, con otro tipo de servicios. O sea, grupos que van a la nieve, pues en estas fechas se encuentran con que si el vuelo se retrasa, se cancela o no sale, pues el transportista por carretera que va a hacer los servicios cobra igual, y las noches de hotel que no se utilicen en las estaciones se cobra igual. Nos supone muchos gastos, además de, debido a la ley Bolkestein, al reglamento Bolkestein de la Unión Europea, donde existe también el daño moral, nos ha tocado a veces asumir determinado tipo de situaciones por daño moral producido a los clientes. Porque, ya digo, nos supone un coste mucho más importante que al de la propia que a la propia compañía.
¿Y la propia compañía o la página web de la compañía, cuando uno accede a la página web para reservar algún billete, realmente, si anuncia huelga en unos días determinados, simplemente no ofrece billetes en esos días, o se cierra la página en esos días? ¿Cómo funciona?
Hasta que no esté marcado los servicios mínimos, los vuelos están abiertos. Una vez que los servicios mínimos están marcados y si hay cancelaciones de vuelos, esos vuelos se bloquean, y lo que hace la compañía es ofrecer alternativas al cliente. Pero ya digo, hay clientes que le dará lo mismo salir una hora más tarde o una hora más pronto o un día, pero hay otros que tienen contratados. No nos olvidemos que para los canarios de cualquiera de nuestras islas, para disfrutar de cualquier producto turístico, de cualquier otro tipo de viaje, tiene que conectar, utilizamos Madrid o bien Barcelona, en este caso Iberia vuela a Madrid, para conectar con otros, con otras rutas, con otras compañías aéreas que no se hacen cargo de esas cancelaciones, o con otros servicios, como apuntaba antes, que no se hacen cargo de esas cancelaciones, ¿no? Uh-huh.
Rafael Gallego, ¿de dónde parte realmente este problema entre prácticamente toda la compañía, o sea, la compañía Iberia en este caso, y todo, prácticamente todo su personal?
Bueno, parte de que a partir de la liberalización del transporte aéreo, pues entraron a competir en las rutas donde había monopolio otras compañías aéreas, y además con unos costos inferiores a las de esta compañía. No nos olvidemos que esta compañía era del INI, Iberia Líneas Aéreas, pertenecía al Estado, y por tanto aquello era un ministerio, cuando digo un ministerio con todos los defectos de los ministerios. Plantillas dimensionadas, no había mayor problema con los gastos porque los aviones tenían que volar, y si había déficit, pues
ahí estaba papá Estado.
Se inyectaba lo que está pasando con Renfe actualmente, o sea, es lo mismo que está pasando con Renfe. ¿Qué pasa? Que llega la liberalización del transporte aéreo, la privatización de las compañías, y tienen que empezar a trabajar ya con parámetros de empresariales. O sea, ya no hay quien esté inyectando constantemente dinero, y hay que ir ajustando todas las herramientas que tiene la compañía. Y por último, con la entrada de las nuevas compañías aéreas, ya no solo las low cost, sino las low fare, compañías pues como Vueling o como Air Berlin, que ofreciendo los mismos servicios que ofrece Iberia u otra compañía regular, y pongo por ejemplo para que nos entiendan, reservar asientos, catering, poder facturar la maleta, todo ese tipo de tarifas que son las mismas que ofrece una regular, sus costos estructurales, sus costos por ejemplo de personal son el 25%, o sea, un piloto de Ryanair, un piloto de Vueling, Ryanair la dejamos aparte porque esos están fuera de toda tabla comparativa, un piloto de Vueling, un piloto del Berlín, cobra un 25% con un piloto de Iberia, solo por volar los mismos aviones. Y si nos extendemos a las rutas transoceánicas, que ha habido cancelaciones, va a haber cancelaciones por parte de Iberia, pasa lo mismo. O sea, nos encontramos con una situación donde está fuera del mercado. Y hay una reestructuración donde todo el mundo se pone de acuerdo, y aquí nos tenemos que bajar el sueldo todo porque nos lo estamos bajando todo, los funcionarios un 15%, no hay paga Navidad, el pequeño empresario sufriendo para llegar a final de mes, el último en cobrar. O sea, hay determinados colectivos que están absolutamente fuera de la realidad de la situación que está viviendo el país. Y para que esta compañía, ojo, y a mí no me paga la compañía, sobreviva, y todos queremos que sobreviva, porque desde luego muy mal nos iría a Canarias y a este país si Iberia no sobreviviese, pues necesita esa reducción de costos. Hay otras razones también, necesitan ahorrar costo en combustible, se les ha retrasado la llegada de los aviones nuevos, de los 330 nuevos que sustituyen a los 340, que es un ahorro considerable de un 30% de combustible, cuando el 40% de los costes de un billete es solamente lo que tienen que pagar. Sí, pues hemos pasado de un 15 a un 40. Entonces, señores, seguimos viendo, Iberia deja de ser el papa Estado, Iberia tiene que ponerse las pilas para poder competir, y la única manera es adaptar sus estructuras y sus herramientas para hacerlo. Está hablando de un ERE de 4.500 empleados. Bueno, yo entiendo que todo es negociable. Lo que está claro es que hay otras compañías aéreas españolas donde han aceptado los trabajadores, incluso los pilotos, que los de Iberia todavía viven en el limbo, todavía viven en un paraíso, en el Valhalla, que se creen que esto es un país de ríos de miel, de vino y miel. Se han aceptado a rebajarse el 30, el 25% del sueldo, porque estaba entre que desapareciese o que se despidiese gente, o bajarnos todos el sueldo. Y esto es una situación que venimos viviendo en los últimos 4 años, insisto, todos los españoles. Yo creo que es importante que los sindicatos, que cada uno asumamos el papel que nos toca, pero que la realidad es esa. Hablar ahora de que si British quiere cargarse las rutas de Iberia y volar ellos, hoy había declaraciones del presidente del SEPLA, después de haberse reunido con el presidente del gobierno de Canarias, diciendo que las rutas de Canarias de Iberia van a desaparecer. Bueno, eso me parece, insisto, es echar valores fuera. Lo mismo que, y lo dije ayer en unos medios, el señor Paulino Rivero se podía haber ahorrado el viaje y el costo que ha tenido ese viaje para todos los canarios en ir a Madrid. Si nos hubiese llamado, lo hubiésemos explicado la realidad del transporte aéreo, la conectividad península canarias, que no es la que nos pintan, que Iberia va a seguir volando a Canarias porque además, por plan egoísta, le interesa, porque sí es cierto que en este momento, con los costos que tiene Iberia Líneas Aéreas, no son rentables los vuelos, pero sí son rentables, por ejemplo, con el proyecto que solo ha paralizado el SEPLA, que era Iberia Express. Ojalá para los canarios, que eso es lo que se tenía que haber preguntado, apostado el señor Paulino Rivero, ojalá para los canarios que no se hubiese paralizado el crecimiento de Iberia Express, porque era una solución, estoy seguro, que con los mismos servicios que estaba dando Iberia Express que los que daba Iberia, por lo tanto los asientos un poco más pequeños, más cortos, pero para meter más pasajeros, con los mismos servicios, podíamos viajar con mejor precio y podíamos viajar con más frecuencia. Se ha paralizado porque el SEPLA demandó la creación de esta empresa, y ahora lo que nos queda, y ojalá, y es la carta que le hacemos a los reyes, algunos, es que Vueling, la OPA que Iberia ha hecho sobre Vueling, pues salga adelante, porque entonces sí, estoy seguro, y hablaremos dentro de 6-7 meses si esto sale adelante, estoy seguro que nos habíamos olvidado ya de la conectividad. En vez de volar Iberia, volará Vueling, pero si me da los mismos servicios que vuela Iberia y me permite conectar con su vuelo sin necesidad de cambiar de terminal, yo creo que a cualquiera de nosotros nos da lo mismo. Y prueba es que Vueling está volando a Barcelona, está volando a Sevilla, está volando a Málaga, y no creo que haya ningún canario que tenga ninguna queja. Pero es que además es en este momento una gran noticia para, en particular para Gran Canaria, es que Vueling abre base en nuestro aeropuerto con la intención de volar a Europa y con la intención de conectar península. Por tanto, para resumir un poco, esta es una situación que para Iberia, para empresa Iberia, para el resto de los colectivos trabajadores es importante. Que hay un colectivo de trabajadores privilegiados que siguen siendo los mismos, que son los pilotos, y que curiosamente no han entrado en este momento en esta huelga, aunque son probablemente sean también afectados, que son parte de los culpables del agujero de la compañía por sus sueldos, y que o bien se adopta una medida de reducir costes, o la compañía desaparece, y entonces sí que desaparecen las rutas de Canarias. Me sorprende la reunión del presidente Paulino Rivero con un sindicato de clase, porque es un sindicato de clase, señores. Estamos hablando de sueldos entre 100.000 y 200.000 euros anuales mínimos, y de ahí para arriba. O sea, no estamos hablando de unos pobrecitos. O sea, hay pilotos y comandantes de otras compañías, incluso las americanas, que están haciendo lo mismo por 50.000 y 60.000 euros, que ya es un sueldo, y evidentemente que tienen que estar bien pagados por la responsabilidad que tiene. Pero, coño, tienen que bajarse a la realidad de cuál es el mercado actual de la aviación. Y hasta ahí es lo que puedo decir. Nuestra preocupación en parte de las agencias de viajes es importante, porque no sería bueno para Canarias, insisto, que por un enrocamiento de determinados colectivos esta compañía pues fuese a peor. Está perdiendo, esto está ahí publicado, pierde 1.000.000 de euros al día, o sea, 1.000.000 de euros al día, o sea que necesita sanearse, y desgraciadamente no toca más que una de las medidas de sanearse es tocarse los sueldos. Ojalá que ni un solo de los trabajadores de Iberia, y además yo lo he expresado en diferentes medios y ha aparecido publicado, mi respeto, porque la verdad, sinceramente, el trabajo que hace el personal de Tierra Iberia, que viene desarrollando aquí desde hace más de 50 años, es importantísimo para nuestra sociedad, pero habrá que buscar una fórmula para que puedan salvarse todos, ¿no?
¿De Iberia realmente qué queda aquí en Canarias?
Queda una delegación comercial, no sé aproximadamente el personal que tiene, porque insisto, desconozco, sé por arriba y no quiero dar datos que no sean exactos. Queda una delegación comercial, un gerente comercial en Canarias, que es lo que hace toda la parte comercial, y luego queda el personal del aeropuerto de facturación, entiendo que quedará personal de maletero, o sea, todo lo que le da el apoyo a los aviones. Se han dado cifras de 800, se han dado cifras de 1.000, sinceramente No sé el número exacto. Lo que es cierto es que también con el tiempo, antiguamente todas las compañías se lo hacían todo. Las compañías de bandera, desde venderse los billetes hasta absolutamente todo, todo, todo. Y con el tiempo se han ido adaptando a los tiempos modernos y han ido subcontratando, pues como ahora la administración pública está descubriendo, determinados servicios. Pero lo que queda es pues el personal para atender, ya digo, los vuelos de Iberia y los vuelos de otras compañías. Ya hubo hace bastantes años, 13 y 14 y hasta 15, el primer, cuando se vendió en parte Iberia, el primer ERE que fue parte del personal de facturación y de holding pasó a otra empresa en el aeropuerto, una vez que se liberalizó también el tema de las empresas de holding.
Uh-huh. De todas maneras, estos paros, según parece, sí se van a llevar a cabo en enero.
Habla a partir del 7 de enero. Ojo, a mí me da lo mismo que lo hagan del 14 de diciembre al 21 de diciembre a que lo hagan del 7 de enero al 14 de enero.
El efecto es el mismo.
Claro, me explico. Para la compañía es el mismo efecto negativo y para Canarias es el mismo. Lo explicaba antes, la diferencia entre los aeropuertos canarios y los peninsulares. Seguimos en temporada alta, nos siguen llegando entre unas y otras. Pues en Iberia probablemente vendrán al año un 10% de los turistas que nos llegan vía Iberia a los diferentes aeropuertos, o sea, todo lo que es el norte de Europa. Y encima es un turismo de mayor calidad, porque es un turismo que no se limita a precio, vienen con sus equipajes, vienen por la comodidad que le puede proporcionar volar en una compañía regular, porque quieren ese tipo de producto. Entonces sigue afectando, o sea, Canarias, aparte ya de lo que apuntaba antes, de que el servicio que se le da de apoyo a las compañías europeas se va a ver también perjudicado, o sea, no es una situación exclusivamente de esta compañía. Por tanto, Canarias se seguirá viendo afectado con esta situación.
Ajá. Vamos a hacer una primera pausa publicitaria. Después seguiremos hablando con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores, de esta posible huelga. Bueno, saben ustedes que los paros se han, digamos, paralizado, nunca mejor dicho, y se reiniciarán, según los sindicatos, se reiniciarán en enero. Nosotros hacemos una primera pausa, vamos a ver dónde nos llevan los compañeros hoy en la sección del Brinco. Hasta ahora mismo.
El Brinco.
Esta semana nos queremos ir hasta un lugar con un toque muy navideño, como es Finlandia. Moverse por Finlandia, cuando hayas llegado, tómate tu tiempo, ¿eh? Puedes desplazarte en tren, en guagua, en coche, en barco, de vapor, en crucero, bicicleta, esquís, en trineo. Relájate y disfrútalo, por supuesto que sí, ¿eh? Una cosa típica de Finlandia es la aurora boreal. El mejor lugar para ver la aurora boreal en Finlandia es al norte, en la región de Laponia, que se ubica casi en su totalidad en el círculo polar ártico. Durante los oscuros meses de invierno, cuando el sol apenas asoma en el horizonte, es cuando puedes esperar divisar la aurora boreal con regularidad. Otros momentos en los que se encuentra en su apogeo van de febrero a marzo o de septiembre a octubre. ¿Que cuándo es el mejor momento para visitar el país? Pues depende de lo que quieras experimentar en Finlandia. Si quieres gran cantidad de pura nieve blanca, ven entre diciembre y marzo. Si quieres largos días de verano y relajarte junto a miles de lagos, decídete por la temporada que va de entre junio y agosto. ¿El frío que hace en invierno? Pues hombre, durante los meses de invierno las temperaturas pueden bajar hasta los menos 35 o incluso menos 40 grados centígrados. Sin embargo, no es normal. Las temperaturas invernales más frecuentes varían entre los 0 y los 25 grados bajo cero según la región y la época del año. También puedes visitar el auténtico Santa Claus. Todo el mundo sabe quién es, pero ¿cuántos pueden decir que han estado en su casa? Conocer a Santa Claus en su casa de Laponia finlandesa es el sueño de todo niño. Ni siquiera los adultos pueden resistirse y se dejan embargar por el ambiente mágico del círculo polar ártico durante la Navidad. Ya sabes, destino en esta Navidad a Finlandia.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no pierda.
Continuamos hablando con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. Seguimos hablando de esa huelga de Iberia, de esos paros previstos para enero en este caso. Don Rafael, ¿qué dicen los tour operadores sobre el tema?
Bueno, lo mismo, están preocupados, sobre todo aquellos a los que les afecta el holding de Iberia. Están preocupados porque ya no es que vaya a haber cancelaciones, que no tiene por qué haberlas, sino simplemente retrasos. El hecho de que un turista que tiene que llegar en un momento determinado a Canarias, pues sufra 3-4 horas de retraso, supone que toda la operativa de salida pues se retrasa, que los hoteleros tienen problemas. Hay preocupación. Y sobre todo porque hay, de alguna manera, hay algo que es inmedible, ¿no? Que es el, por siempre, hay una de las preguntas clásicas que me hacen a veces sus compañeros, bueno, ¿cuál es el coste económico de esta situación? Digo, hombre, es difícil, lo mismo le puedo decir que 500.000 euros que 3 millones de euros, porque es muy difícil de valorar. ¿En qué sentido? En que en este momento la comunicación es global, Canarias es un destino en Europa conocido, las noticias de Canarias y de España llegan a todo nuestro mercado, por hablar del mercado más cercano, y desde luego si en este momento hay un señor que está pensándose pues en Estocolmo, que está pensándose pues, en Berlín, me da cualquier ciudad, venir a Canarias de vacaciones, y que su target, de producto es volar con Iberia, pues lo que está haciendo automáticamente, no queremos problemas. Por tanto, hay una parte de valoración que se puede valorar económicamente, pero luego hay otra parte de pérdida de dinero, de pérdida, que no se puede valorar porque no sabemos cuántos, podemos suponer, pero no sabemos exactamente cuántos, pero que son muchos los que dejan de venir a Canarias o a España, porque apuntaba antes, Iberia es la principal puerta de conexión con España para además un turismo de calidad, aparte de la imagen. No nos olvidemos que vemos un avión de Air France y enseguida lo relacionamos con Francia. Vemos un avión de Air Europa en un aeropuerto fuera, cualquier, pues no la relacionan con Iberia, perdón, con España. Pero si viene un avión de Iberia es automáticamente relacionado con nuestro país. Y si en una de las marcas de nuestro país importante y marcas turísticas está viviendo un momento de pues ese tipo de movilizaciones, al final se acaba perjudicando toda la marca turística de nuestro país. O sea, es
con lo cual el coste es incalculable realmente.
Claro, efectivamente, y eso los canarios lo sabemos bien porque, por desgracia para otros destinos, cada vez que ha habido un conflicto en esto, automáticamente los turoperadores se han venido a pedir camas en Canarias, porque la pérdida de imágenes de ese destino. Mire, un ejemplo fácil, este verano, Grecia, mercado competidor con España y con Canarias en turismo de verano. El turismo alemán cayó entre un 15 y un 20% por todas las movilizaciones que hubo en las calles y la germanofobia que hubo en las calles de Grecia. Solamente, insisto, lo que han podido valorar los turoperadores alemanes, los mayoristas alemanes, en comparación con el mismo año 2011. Pero probablemente sea más. ¿Por qué? Porque evidentemente cada vez viajamos más y seguramente haya otros destinos. Pues Croacia, España se benefició, la Costa del Sol, Baleares, Canarias también un poco, nos beneficiamos de este tipo de situación. Fíjese si es importante una simple imagen para que automáticamente tenga relación directa con un destino turístico.
Una simple noticia en un titular de periódico, una imagen en un telediario.
Esto a mí me recuerda como cuando en Fuerteventura, yo no recuerdo exactamente, algunos políticos de Fuerteventura salieron con unas fotos de una marea negra en contra de las prospecciones petrolíferas, que apareció publicada en todo el orbe. Explíquele usted ahora a un señor de Reykjavik que quisiera venir aquí, que eso no estaba pasando realmente y que era un montaje protestando por unas prospecciones petrolíferas que ni siquiera se están haciendo. Bueno, pues todo eso, entonces tiene repercusiones absolutas con la situación. Cuando la famosa, los años 2005, 2006, cuando nos llegó esta marea de inmigrantes que llegamos a tener hasta 35.000 en un año y que se veían imágenes en los medios. A mí me llamaron medios y fui a entrevistas y a platós en Madrid de las televisiones nacionales y la pregunta era, dice, oiga, ¿están invadiendo Canarias? O sea, porque la fotografía que había era una patera con unos pobres señores bajándose en la orilla, y la impresión daba que es que, entonces, todo eso, o medimos bien las noticias, o son problemas para el sector turístico. Desgraciadamente, los empresarios lo tenemos muy claro y podemos ser bastante cautos con determinado tipo de declaraciones. Los que no son tan cautos son los políticos. Y otro ejemplo era, pues, la famosa supuesta escalada de tarifas aéreas, las tasas. O sea, cada vez que voy a Madrid y algún foro, donde tenemos foro, muchos de mis compañeros ya se han ido acostumbrando. Me preguntaban cuánto toda esta escalada, me decían, coño, Rafa, ¿qué pasa en Canarias? Que están a la greña, y dice, porque cada vez que había una noticia, automáticamente saltaban nuestros portavoces del gobierno a dar caña. Pero es que además, el repetir constantemente, Canarias es caro, un billete a Canarias vale 800 euros, todo ese tipo que no es real, aparte de no ser real.
Pero va calando poco a poco.
¿Y claro, qué pasa con las agencias de viajes peninsulares? Coño, que leen la prensa, y que leen la prensa tres diarios turísticos, que se publica todo, que hacen un ping y están leyendo tres diarios turísticos de nuestro sector, donde aparecen esas noticias. Pues en el subconsciente acaba calando, porque tú lo quieres dar a tu cliente, y más en hoy en día, que lo que se pide es precio, acabas no complicándote la vida y dándole destinos más económicos. Si tú hablas que Gran Canaria o que Canarias es caro, pues que ni se lo plantean en entrar. Por eso digo, ojo, y hablo con autoridad, y con muchísima autoridad, y mucha más autoridad que el presidente del gobierno y que todo su equipo, de lo de las tarifas aéreas, porque yo vengo de aquí, de trabajar en mi agencia de viajes, pues yo vivo de mi trabajo, yo vivo de vender billetes. A mí no me pagan por ser presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes más que los gastos, absolutamente nada. Y cuando salga de aquí, me vuelvo, y por tanto sé exactamente al precio que está el billete. Que no les pase como al señor Zapatero, cuando le preguntaron, tengo una pregunta para usted, señor presidente, le preguntaron cuánto valía el precio del café, y dijo el precio del café del Parlamento. Lo les pasa a nuestros políticos, que ven los billetes que ellos utilizan, que no pagan, porque lo pagan los canarios, que van en business, y esos billetes sí que valen 900 euros.
Claro, claro. Don Rafael, este tipo de problemas, así, estos parones en líneas aéreas, ¿suceden también en otros países?
Sí, bueno, y quiebras, esto no es nuevo, esto es un mal de la aviación en general, y sobre todo los que más sufren de esto han sido las compañías que tradicionalmente han sido de bandera. Ojo, este ejemplo no es exclusivo de Iberia, ¿vale? Nosotros lo estamos viviendo porque es nuestra compañía. Pero Alitalia está quebrada, en quiebra, hasta hace pocos meses. KLM fue comprada por Air France, que también está preparando un ERE y preparando una nueva estrategia. Lufthansa está en la misma situación. Esta es una situación que viene de viejo, por las situaciones que decían, porque todas estas empresas eran del Estado, y el Estado absorbía absolutamente cualquier cosa que le pusiesen delante, pero tiene que ver con la aparición de nuevos elementos que entran con nuevas condiciones en el trabajo. Cuando nosotros, me lo han oído constantemente, y por eso antes se me escapó Ryanair, porque parece que la tengo siempre en la boca, pero es verdad. O sea, cuando el gobierno de Canarias, o diferentes cabildos, ayuntamientos, cámaras, daban dinero a Ryanair para venir a volar a Canarias, lo que estaban haciendo es perjudicar a las compañías tradicionales, porque estaban totalmente enmascarando el precio, Entran nuevos operadores, o sea, entran empresas que tienen plantillas muy antiguas, con unas condiciones laborales o condiciones, y en algunos casos privilegios, de hace 50 años, cuando todo lo podíamos mantener, y cuando todos teníamos otro tipo de circunstancias económicas, pero quieren seguir manteniendo un momento que están en crisis. Y en ese momento, además, entran otras compañías, pues como son las de largo, el largo radio de Iberia, le pasa lo mismo. O sea, el vuelo de La Habana están volando cubana, está volando a Air Europa, están volando compañía, pues cubana ya te digo, ¿no? Con los costes que puede tener, es papa Estado, o Caracas, que vuela Santa Bárbara, o Conviasa, que es de papa Estado, con el petróleo de duro, por no hablar de las compañías de Oriente Medio, todas estas que han aparecido, Emirates, la Qatarí, todas estas, que vuelan con el precio del combustible a menos de la mitad de lo que vuelan las europeas, con el coste de personal, el coste del personal, el 25%. Y entonces, esto está claro, o nos adaptamos a esta circunstancia y la única posibilidad es esta, que es la económica y la física, la económica, o desaparece y mañana pues estaremos volando el mismo avión que viene de Oriente Medio, a la escala del Madrid, seguirá a Río de Janeiro y volverá a Doha, o sea, y esa va a ser la situación. Y lo que apuntaba con la largo radio de Iberia, el caso de La Habana, pues mire, ya no es rentable. ¿Por qué? Porque el mayor número de turistas que van a La Habana es turismo puro de charteado, República Dominicana. Iberia vuela a Santo Domingo, a la capital, pero el tráfico va a Punta Cana y es tráfico barato, o sea, que con los costos que tiene, o sea, claro, 40% de costo de aéreo, más un 75% más que cobra los tripulantes, que cobra el personal de otras compañías, eso es imposible.
Es inasumible, claro.
De mantenerlo, efectivamente, de asumirlo. Por tanto, ojo. Y no soy portavoz de la compañía, ya quisiera yo. A ver si... Bueno, no, que igual me metían en el ERE. Pero sí vivo, llevo en este sector desde hace 30 años y he vivido las diferentes etapas de Iberia. Cuando en este edificio que estamos, en esta casa que estamos en este momento, estos sótanos los he recorrido yo.
Sí, señor,
casi
lleva, en Iberia, sí.
Casi llevaba yo pantalones cortos, pues a venir desde las carpetas de Iberia, y cuando aquí había 80 personas en reservas, más atención al público, más gerencia, contabilidad, este fue un edificio, aquí podía haber más de 100 personas de Iberia trabajando en este edificio donde estamos, o sea que, aparte de lo que se pagaba de alquiler por este edificio, o sea, quiero decir que
el mundo ha cambiado.
Absolutamente, y o nos adaptamos, o no hay otra. Hasta el caso, lo que pasa es que a los canarios nos afecta menos, que es el tema de... Bueno, nos afecta menos, iba a decir, se me va a escapar un taco, ¿no? Que Renfe, porque al fin y al cabo Renfe están inyectando constantemente, anualmente, los presupuestos que nos afecta a los canarios, pues se pagan un montonazo de millones de euros. Pero un montonazo, porque es una empresa del Estado y las circunstancias son las que son, claro. Y eso se acabó.
Claro. Nosotros hablamos de, antes estábamos hablando de Iberia Express, que bueno, está paralizada, pero que probablemente termine siendo la compañía de bajo coste de Iberia. Ya están viniendo prácticamente casi todas las compañías de bajo coste. Sin embargo, tengo una duda, porque la nueva ley del gobierno de Canarias, la ley de renovación y cualificación turística, solo permitirá edificar hoteles de 5 estrellas gran lujo. La pregunta es la siguiente: si a Canarias nos vienen casi siempre o casi todo compañías de bajo coste, ¿es de alguna manera comparable? ¿Podemos poner estos dos puntos sobre la mesa? Es decir, clientes de muy especiales, muy, muy, muy especiales, que vienen a un hotel 5 estrellas gran lujo, que es lo mejor de lo mejor, con compañías de bajo coste.
Vamos a ver, hay dos cosas en esa, dos matices importantes. Primero, si el hotel es de gran lujo, 5 estrellas gran lujo, y cobra las habitaciones a precio de 5 estrellas y gran lujo, pues el 25% que las tradicionales en este momento están trayendo, entre 25 y el 30, cubren perfectamente esa demanda. Ojo, si el hotel es gran lujo y cobra precios de gran lujo, vale. Si tenemos un hotel de gran lujo, con instalaciones de gran lujo, y está cobrando el precio de la cama a precio del de 4 estrellas, pues lo mismo da que venga los bajo coste. Y lo que sí quiero matizar una cosa: la única compañía que hay en este momento volando a Canarias de bajo coste, por no decir, es Ryanair. Ni otras que engloban dentro de compañías de bajo coste, porque esto es importante matizarlo, como son el Berlín, Vueling, la misma Iberia Express, EasyJet, TuiFly, no son compañías, o sea, no es el producto de bajo coste, se les llama compañías de low fare, o sea, de tarifas baratas, que siendo más baratas que las tradicionales, te dan los mismos servicios que las tradicionales. Facturación, asiento reservado, lo que apuntábamos antes.
¿Y primera clase, lo que antes llamábamos primera clase?
La primera clase solo la tiene, incluso, quiero no engañar, incluso en el caso de Berlín podrías pagar si quisieses primera clase. Ahora mismo primera clase se llama business o preferente.
Correcto.
Las que lo tienen son las dos tradicionales, en este caso. Bueno, Iberia Express tiene, Iberia Líneas Aéreas tiene y Air Europa tienen. Eso te ayuda porque hay personas que están dispuestas a pagar por eso, lo mismo que hay personas que están dispuestas a pagar por la sala VIP, simplemente por estar, en vez de estar esperando en la terminal, pagar por la sala VIP. Hay, y tenemos que ofrecerle a nuestros clientes esas posibilidades, porque si es cierto que si apostamos por una hotelería de lujo y al mismo tiempo apostamos por unos traslados de bajo coste, algo falla.
Correcto.
Pero siempre con los matices anteriores. O sea, si yo tengo un hotel de gran lujo, el precio tiene que ser de gran lujo. No vale luego ponerlo a 4 o a 3 estrellas y querer. Hombre, esos te pueden seguir viniendo en la tradicional. Pero no por eso van a dejar de venir en la low cost.
Ajá. Don Rafael, me gustaría aprovechar que está usted aquí en los micrófonos de Radio Canarias, y como se nos está acabando el tiempo, había dos temas que me gustaría comentarle. Uno sobre ese posible derribo del Riu Palace, de que tanto río de tinta ha corrido, bueno, esta semana.
Hablemos de la renovación del Riu Palace, ¿vale? Creo que llevamos, es un discurso que llevamos ya desde hace más de 20 años, de la renovación. Wow. La circunstancia en la que está el río Las Palomas,
en
el río Las Palomas,
correcto,
porque el río Palas, si no recuerdo,
es
el que está sobre,
es verdad,
el río.
Es verdad,
sí,
es
sí.
Verdad.
Entonces,
he confundido los nombres.
La circunstancia de ese hotel es la circunstancia del 70% de los establecimientos que hay en Playa del Inglés y que ahora mismo están para tirarlos abajo, seamos realistas, incluyendo los centros comerciales. Y aquí estamos constantemente hablando de renovación. Bueno, pues llegan los señores de Río, y me da lo mismo que fuesen los señores de Río que cualquier otra empresa canaria, no nombra una, pues tendría que nombrarla todas, que quisiese renovar el edificio. ¿Cumple con la normativa vigente? Sí. ¿Para hacer lo que hay que hacer hay que derribarlo? Pues mire, yo lo siento mucho, pero hay que derribarlo. Y lo que está claro es que ¿para qué nos estamos buscando enemigos fuera cuando los enemigos los tenemos en casa? Y punto. Yo creo que una empresa como Riu, que esa inversión la puede hacer aquí en Canarias o se la puede llevar a cualquier sitio, en un momento que estamos necesitados, pidiendo hoteles de 5 estrellas y lujo, o lujo, estaba ahí el matiz, donde la normativa de la ley ha sido tan, tan restrictiva que muy pocos van a poder renovar sus establecimientos. Estar ahora con mareando que si son galgos o podencos, creo que es absolutamente absurdo. Hay matices, me acabo de leer en algunos medios a este político Mauricio, que más le valía estar callado, porque habla de legitimidad cuando lo pillaron conduciendo sin carnet de conducir, y encima reincidió, o sea, y nos quiere dar ejemplo a determinados empresarios de lo que es. Oiga, no, mire, antes de dar un ejemplo, mírese al espejo, a ver si tiene usted esta. No, lo digo porque he leído y me llama la atención que critique actitudes de determinados empresarios turísticos del sur. No, si es que el primero que debería estar callado es usted. Porque es que pecamos, desgraciadamente, de eso. Por tanto, no me lo podía callar, porque sinceramente vivo tanto fuera como dentro, y me sorprende que ese un momento donde podían darse ejemplo para que otros establecimientos siguiesen el mismo paso, y estamos con que si la obra no se puede demoler porque levanta polvo, coño, porque no la demuelan, que la hagan con la piqueta, busquémosle fórmulas, no, que es que el entorno va a quedar degradado. O sea, ¿el entorno degradado más? ¿Qué pasa? Que cuando venimos desde el cruce hacia abajo, todo lo que queda a la mano derecha, todo aquel erial que hay, aquello que es. Si es que yo hace tiempo que no voy, pero fui la semana pasada, igual en una semana hay un oasis allí montado, pero creo que no. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay 180. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Si yo fuese sindicalista o político, ¿qué va a pasar con esas 180 familias que en este momento están trabajando en Río? Y, oiga, que sigan trabajando, que tengan un puesto y que tengan un puesto de trabajo en el 2014, al final del 2015, cuando van a abrirlo, y que no se tengan que ir fuera. Porque además, le insisto, la otra posibilidad Es que yo, empresario, digo, pues ¿sabes lo que le digo? Mire, el hotel lo dejo así, no voy a gastar como han hecho aquí muchos, que han cogido hoteles y lo que han hecho es cambiar las cortinas, cuatro cositas, pintarle, y eso le llaman, a cualquier cosa le llaman renovación. Y cojo y me voy a, pues, a Cabo Verde, que está tan de moda ahora, incluso para algunos empresarios canarios, que algunos de ellos incluso se niegan a que tiren el hotel río, o me voy a Cabo Verde, o al norte de Marruecos, que lo tenemos aquí enfrente, toda esta zona de Agadir, que me cuesta, no tengo problemas y que pueda hacerlo cumpliendo la normativa. Río, si cumple la normativa y hay que tirar el hotel, pues oiga, que lo tire.
Pues así de simple, así se ha expresado Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. Se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer, como siempre, contar con usted. Aprendemos muchísimo de este estupendo, de este importante sector económico. Don Rafael, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes, como siempre, un placer.
Un placer. Nosotros vamos a ver exactamente de qué se queja Guiri esta semana.
Esta semana nos escribe un oyente que vive en A Coruña, en Galicia, y tiene dudas a la hora de elegir un destino para venir de vacaciones a las islas. Ha mirado por internet varias páginas, pero no termina de hacerse a la idea. Nos pregunta que a dónde se puede dirigir para que le informen. Pues qué mejor que derivarlo a la página web, por ejemplo, del Patronato de Turismo de Gran Canaria. ¿Verdad? ¿Por qué no? A este oyente, y igual que a todo el mundo, les recomendamos que sigan enviando sus correos a nuestra dirección, bungalow103@epi.es. Lo dicho, esto continúa.
Neil Armstrong tuvo que pisar la luna para disfrutar del silencio. Cristóbal Colón, cruzar el Atlántico para descubrir nuevos mundos. Jacques Cousteau para encontrar especies únicas. Julio Verne para llegar al centro de la Tierra. Todo un mundo por descubrir, en un lugar único, y está aquí. Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Tienes que venir.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega el tiempo de turismo por esta semana en Radio Canarias, en la 103.0 de la FM Las Palmas. Como saben ustedes, no queremos olvidarnos de este importantísimo sector económico para nuestra comunidad y para nuestro país, el turismo. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.radio-mediocanarias.es y también en el canal Turismo de la Provincia.es. Ya solo nos resta decirles bye bye y hagan turismo. Descansen.